Sinopsis: se nos ha dado el don de la imaginación, que nos permite crear un mundo mejor para nosotros y quienes nos rodean. Debemos usar este poder para perdonar y hacer cambios en nuestros mundos internos, de modo que podamos crear un mundo de amor, no uno de autojustificación. El amor separado de la imaginación es muerte eterna, por eso debemos usar nuestra imaginación y beber de la copa que Dios nos ha dado para vencer la muerte y crear el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo de los pecados. Podemos usar este poder para cambiar el mundo que nos rodea representándonos a los demás como nos gustaría que fueran, persistiendo en nuestras suposiciones y convirtiéndolas en hechos. Al hacer esto, podemos salvarnos a nosotros mismos y sacar a todos del estado en el que se encuentran y llevarlos a la luz de una luz más gloriosa. Sabiduría fría. Creo que esta será una velada muy práctica y, al mismo tiempo, profundamente espiritual. Todas las cosas existen en la imaginación humana, y lo digo literalmente. Nadie puede conocer la imaginación si no ha probado la copa de la experiencia. ¿No beberé de la copa que el Padre me ha dado? Y aquí leemos en los Salmos que hay en la mano del Señor una copa rebosante de vino y muy bien mezclada. Tomaré la copa del Señor de la salvación e invocaré su nombre, Sal 75, 8. Leemos estas palabras y nos preguntamos, ¿ahora de qué se trata? Bueno, permítanme compartir con ustedes una visión que tuve hace unos 30 años. Esta noche me encontré en un campo infinito de hermosas flores. Eran girasoles, hasta donde alcanzaba la vista, y cada flor era un rostro humano y cada una perfecta. Si uno sonreía, todos sonreían. Si uno se agachaba, todos se agachaban. No importa lo que uno hizo, todos lo hicieron. Mientras estaba allí observando esta fantástica muestra de belleza, supe que, aunque no me sentía tan hermosa, al menos en el sentido más amplio de mi imaginación, también sabía que era más libre. Que expresaba una mayor medida de libertad y libertad que todos ellos juntos, lo sabía. Cuando regresé a mi cuerpo en la cama, supe que de alguna extraña manera estaba separado de aquello de lo que una vez formé parte. Y luego estas palabras del capítulo 8 de Romanos: fuimos sujetos a vanidad, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad del que nos sujetó en esperanza, para que fuéramos libres de esta esclavitud de corrupción, y obtuviéramos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que tú y yo aquí en este mundo estamos separados de ese campo de belleza. Es un coro donde todos se mueven al unísono. Pero tú y yo ahora estamos separados y aquí estamos en este mundo completamente separados, completamente encarnados. Y la encarnación completa es esencial para la individualidad. Esta encarnación implica separación del Padre, implica muerte, implica, bueno, descenso a los infiernos. Esto es el infierno. Puede que no lo sepas, pero este es el infierno donde estamos ahora. Aquí mismo en esta sala y en este mundo. En este mundo estamos separados del Padre. Quizás no lo sepas, pero hay un temor en el corazón del hombre de no volver a ver a su Padre que desde toda la eternidad fue construido en él mismo. Es un temor, pero puedo asegurarles, habiendo visto al Padre, habiendo realizado al Padre, que su temor no necesita continuar si me creen. Encontrarás al Padre y cuando lo encuentres, lo encontrarás como a ti mismo. Estamos separados del Padre por un propósito divino, porque sin esta encarnación completa, aislado en este vestido de carne y sangre, nunca lo encontraría. Sería parte de ese coro infinito de belleza. No puedo describir la belleza de los rostros, como los girasoles, cada uno de ellos un rostro humano perfectamente maravilloso y hermoso. Si uno sonreía, todos sonreían, si uno se agacha, todos se agachan. No importaba lo que uno hiciera, todos lo hacían, era un coro. Pero ahora, tú y yo ya no somos un coro, estamos individualizados por siempre jamás. Y permítanme decirles que no solo estamos individualizados, sino que tendemos siempre hacia una individualización cada vez mayor, eso es lo que somos, al estar realmente sujetos a este mundo en el que estamos completamente encarnados. Y aquí estamos hoy. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esto aquí? Yo estoy encarnado, tú y yo estamos encarnados, ¿por qué? crear en nosotros el Espíritu de Jesús que es perdón continuo de los pecados. Créeme cuando te digo que sé por experiencia que Dios es amor. Me puse en presencia de Cristo resucitado, amor infinito, y Él me abrazó. ¿Pero sabes que el amor separado de la imaginación es la muerte eterna? Te mostraré por qué. Amo a un amigo y mi amigo está desempleado, sin fondos y agobiado sin medida. No puedo negar que lo amo. Mi memoria me dice cada vez que pienso en el que está desempleado, sin fondos y agobiado. Lo mantendré para siempre a través del amor en ese estado a menos que sepa de qué se trata la imaginación. Así, nadie conocerá la imaginación si no ha probado esta copa de experiencia. Venimos al mundo y ahí estamos, y pasamos siglos. Oh, sí, nos encanta. Amas a tu esposa, amas a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus amigos. Pero no sabes cómo cambiarlos de lo que son a lo que deberían ser a menos que bebas esta copa de la experiencia y conozcas el gran secreto de la imaginación. Así que el amor separado de la imaginación es la muerte eterna. Ahora les diré qué es la imaginación, el gran regalo de Dios, su poder creativo, de sí mismo al hombre. Que Dios es amor, sí. Dios es poder infinito, sabiduría infinita. Pero su poder creativo es la imaginación. Ahora me da su poder creativo, llamado en las Escrituras Jesucristo. En el primer capítulo de las cartas de Pablo a los Corintios, y Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Entonces, veo a alguien a quien amo, lo amo muchísimo y, como dije, está desempleado, sin fondos, en gran necesidad, avergonzado, desnudo. Todavía lo amo, pero ahora déjame tomar mi don que Dios me dio, ejercerlo y representarlo ante mí mismo como me gustaría que fuera, con un empleo remunerado, feliz, sin deudas. Permítanme persistir en ese estado imaginativo respecto de mi amigo. Y si ahora se adapta a ello, si el mundo ahora se remodela y lo moldea a semejanza de alguien que tiene un empleo remunerado, que hace todo lo que es necesario y no tiene deudas, entonces he encontrado el secreto más maravilloso. Esta es la historia del hijo pródigo. Entonces quedaron dos hijos, y uno, el segundo, dijo, «Dadme lo que es mío. Déjame ir al mundo». Así que fue al mundo y simplemente lo perdió o lo desperdició todo. El primero no salió de casa. Cuando el segundo volvió, habiendo tenido experiencia, dijo, cuando volvió en sí, se acordó de su padre. Y luego regresó y el padre le dio la túnica, el anillo y preparó el ternero gordo para una tremenda y alegre recepción en honor del hijo que había regresado. El primero se quejó, y al primero que se quejó le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Nunca te has ido. Nunca te separaste de este mundo. Tú siempre estás aquí, y todo lo mío es tuyo. Pero no sabía nada del poder de la imaginación. Todo era suyo, pero no sabía cómo apropiárselo. Ustedes, esta noche, podrían tener 1,000,000,000 de dólares en el banco y morir de hambre si no supieran que tienen 1,000,000,000 de dólares en el banco. Si fuera todo tuyo pero no lo supieras, nunca te apropiarías de un centavo en el mundo y morirías de hambre, morirías deshonrado. Entonces, todo lo mío es tuyo. Eso fue lo que le dijo al hijo, pero tú siempre estarás conmigo. Nunca has salido. Nunca te apartaste del Padre. Tú y yo partimos del Padre, salimos. No lo hicimos voluntariamente, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que nos sujetó a este mundo de futilidad con la esperanza de que fuésemos libres y liberados de este mundo de decadencia, porque aquí todo muere, decae, y obtendríamos la gloriosa libertad de los hijos de Dios, para ejercer este poder de la imaginación, Rom 8:20. Así que aquí estamos en este mundo y ahora debemos ejercer este derecho. Ahora, después de contar esta historia, continúa con la historia del mayordomo injusto. Estos son los capítulos 15 y 16 del libro de Lucas. Entonces él cuenta la historia. Estas son parábolas, y las parábolas son historias maravillosas donde el hombre debe descubrir la naturaleza ficticia de la parábola, extraer su significado y aplicarlo. Ahora, inmediatamente después de esto, cuenta la historia de este maravilloso mayordomo injusto y lo elogia por lo que hizo. Ahora bien, el significado original de la palabra mayordomo era el cuidador del cerdo. Eso es lo que significa mayordomo. Hoy en día pensamos en un mayordomo jefe en un barco, un mayordomo se encarga de las cosas que pertenecen a otro, pero originalmente la palabra significaba el cuidador del cerdo. Y el cerdo es universalmente el símbolo del Salvador del mundo. Ese es un símbolo universal, el cerdo. Para quedarse con el cerdo, les cuento mi historia. ¿Te lo comerás? No, hay cientos de millones que hoy no comerían un cerdo. No aceptarán la historia. No aceptarán esta historia de salvación, por lo que rechazan el cerdo como alimento. Si no coméis mi cuerpo y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, no es un cerdito, como comerse un trozo de cerdo asado, que es una delicia si está bien hecho. Y entonces, ¿a quién no le gusta su sabor? Pero hay quienes no lo comerán, en el sentido más literal, lo que significa que no aceptarán la historia de la salvación. No lo aceptarán. Así que aquí él es el cuidador del cerdo, el mayordomo injusto. Lo llamaron a rendir cuentas, porque se rumoreaba que no llevaba un registro adecuado. Entonces el que lo empleaba le dijo, he oído estas cosas acerca de ti, y ahora trae cuentas de tu mayordomía, porque ya no puedes trabajar para mí. Y sabiendo esto, fue a los deudores de su patrón y les dijo, ¿cuánto debéis, señor mío? Él dijo, 100 medidas de aceite. Él dijo, siéntate rápido y escribe 50. ¿Y cuánto debes? 100 medidas de trigo. Él dijo, siéntate y escribe 80. Repasó toda la lista. Y el maestro, cuando supo esto, lo elogió mucho por su acción. Bueno, ¿no podrías concebir a alguien elogiando a un empleado deshonesto por tal acción, entonces, qué significa? Es una parábola. Ahora bien, ¿quién lleva el registro en mí, en ti? Mi memoria, esa es la grabadora. Sé lo que vi hoy, lo que oí, lo que trajo el correo. Entonces alguien me llamó y me dijo que estaban, bueno, angustiados. Entonces, cuando cuelgo sé lo que dijeron, esa es la grabación que está en mí. Me piden que falsifique el acta. Escuché lo que escuché, pero no debo vivir con eso. Al final del día, cuando cae la noche, soy llamado a dar cuenta de mi día. ¿He falsificado el acta? Debo aprender a falsificar el acta del día. Entonces, alguien ahora está angustiado por algún estado civil. ¿Voy a dejar caer el telón esta noche sin revisar el disco? Me dicen que me siente rápidamente y escriba en lugar de 100, esto es un hecho, escriba 50. Lo modifico. No digo que ahora estarán completamente enamorados como el día que se casaron. No digo que lo harán, lo falsificó en un 50%, lo falsificó en un 20%, pero falsificó el acta. En otras palabras, hace un ajuste. No se atreve a hacerles retroceder 30 años hasta el día en que se casaron y luego pasan por la vida en ese romance, no puede hacer eso. No está calificado para hacerlo. No es lo suficientemente fuerte para hacerlo. Pero puede falsificarlo. Los reduce en un 50%, los reduce en un 20%. Así que aquí, en este fabuloso mundo nuestro en el que vivimos, falsificamos el registro. Entonces, todas las cosas existen en la imaginación humana. Y tú y yo estamos desapegados. Lo veo tan claramente que después de 30 y tantos años puedo ver esa escena ahora mismo, verla más vívidamente que las hermosas flores que cultivó mi madre terrenal. Mi madre amaba apasionadamente su jardín, un hermoso jardín. Todos los días mamá salía, siempre tenía su sombrilla porque era muy, muy rubia y el sol la ampollaba. Entonces, bajo su sombrilla y a sus jardineros, les dio pequeñas indicaciones sobre lo que debían hacer. Puedo verla injertando sus hermosas rosas y haciendo todas estas cosas hermosas, hermoso jardín. Le gustaban extraordinariamente las flores. Puedo verla. pero esta visión que tuve trasciende cualquier cosa de mi infancia en el hermoso jardín de mi madre. Cada rostro es muy distinto y todos eran como un coro. Se movieron de la manera más perfecta. Uno se movía, todos se movían, en la misma dirección. Nadie violó el orden invisible o no oído, y si uno sonreía, todos sonreían. Mientras los observaba, me di cuenta de que era más libre. Soltero como estaba, observándolo todo por un solo ser, era completamente libre. Si no completamente gratis, ciertamente más gratis que todos ellos juntos. Entonces me di cuenta de que esta división que debe tener lugar cuando estamos sujetos a la inutilidad no solo nos separa del Padre e implica la muerte, porque morimos y nos lleva al mundo del infierno, un descenso al infierno, sino que, curiosamente, crea en nosotros el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo de los pecados. Y en el infierno, que es aquí, no hay más que autojustificación. Él me disparó primero, ella me disparó primero, ella hizo esto y aquello. Entonces justifico todo lo que sucede en mi mundo. Esta es la voz del infierno, la autojustificación. Pero en el cielo todo es perdón de pecados porque todas las cosas existen en la imaginación humana. Entonces algo está sucediendo en mi mundo, no puede estar sucediendo fuera de algo que está sucediendo en mí. Entonces debo perdonarlo cambiándolo en mí. No puedo simplemente justificarlo de ninguna manera, ni puedo condenarlo, porque viviré en un estado de infierno. Porque todo está sucediendo en ti. Ahora estás separado del Padre, pero, permíteme decirte, no desesperes pensando que nunca más lo verás, porque Él está construido desde toda la eternidad en ti, y lo encontrarás. Lo encontrarás cuando David esté frente a ti y lo conozcas como tu hijo. Él realmente se presentará ante ti y lo llamarás hijo. Él te llamará, Padre, Adonai, mi Señor. No es un David, es el David eterno que fue establecido en el principio del tiempo, que en realidad fue puesto en la mente del hombre antes de que existiera el mundo. Y luego, tú y yo simplemente nos distanciamos. Fue simplemente un acto de amor, aunque no lo parezca, cuando tú y yo nos desprendimos de ese campo infinito de belleza, y luego sometidos a la inutilidad, no por nuestra propia voluntad sino por la voluntad de aquel que nos sujetó, que pretendía entregarse a nosotros. Para hacerlo, tuvimos que ser individualizados. Entonces, encarnación completa, donde estoy aislado, estoy completamente encarnado y me considero Neville y me considero un miembro de una familia. Pero yo no soy la familia, soy miembro de la familia de muchos hermanos, una hermana, y tengo amigos, tengo esposa y tengo hijos. Pero estoy aislado, completamente separado, y esta encarnación completa fue esencial para mi propia individualidad. Que entonces empezaría a despertar, y al despertar soy aquel que me sometió. Me convierto en el ser mismo que el mundo llama, Dios Padre. Así que esta es la gran historia tal como la entiendo desde mi propia experiencia personal y mis visiones, y luego la comparé con las palabras de las Escrituras. Así que esta noche les pido que tomen su maravillosa imaginación humana y la ejerciten. No traigas solo a tus amigos, tráete a ti mismo, porque todos ellos son tú mismo de todos modos, tómalos a todos y ponlos en la luz que es una luz más gloriosa que donde los encontraste. No diga, bueno, se lo merecen, lo estás justificando. Porque todas las cosas existen en ti, no está ahí afuera, está todo en ti. Entonces, si fallas mil veces, ¿y hasta cuándo, con qué frecuencia, Señor? 70 veces 7. ¿No beberé la copa que el Padre me ha dado? Bueno, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Bueno, puedo decirte, en el Salmo 51, el versículo 4, no puedes decir que es pecar de otra manera que esta, contra ti, oh Señor, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos, por tanto, tu juicio, tu justificación, está en orden. ¿Me has juzgado? Bueno, ¿quién es este ser contra el cual he pecado? Su nombre es Yosó. Muy bien, su nombre es Yosó. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Muy bien, veo a alguien en mi mundo y no está bien. Bueno, no puedo pecar contra otro, es contra mí mismo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo, así que tengo que tomarlo y representármelo a mí mismo como debe ser visto, y persistir en esa escena hasta que se ajuste a lo que estoy viendo. Eso es lo que estoy llamado a hacer, porque contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Entonces, si encuentro algo, y encontraré todo en este mundo que sea guión bajo guión bajo guión bajo, tengo que cambiarlo. Fui sujeto a esta inutilidad, a esta vanidad. Y yo, y solo yo, en el mundo en el que vivo, tengo que cambiarlo y vivir en el sentido de que las cosas sean como deseo que sean. Lo sé por experiencia. Porque la noche que fui elevado, en 1946, y encontré este mar infinito de imperfección humana, cuando fui elevado, todos se perfeccionaron en armonía con ese estado al que fui elevado al pasar. Entonces, dentro de nosotros mismos debemos elevarnos al estado en el que podamos elevar nuestro mundo. Porque todo lo que hay en este mundo lo expulsas tú mismo, eres todo tú mismo hecho visible. No hay nada más que tú. Pero nada en este mundo, no importa lo que sea, es todo lo que tú haces visible. Todo el vasto mundo es Dios proyectado, y el nombre de Dios es Yo Soy. Así que créanme cuando les hablo de mis visiones. Nunca me han traicionado, nunca. Podría haber traicionado mi visión al ignorarla y encontrarme con alguien necesitado, sin aceptar lo que la visión me dice que haga. Pero me está diciendo que cuando me encuentro con alguien en mi mundo para saber que solo me estoy encontrando conmigo mismo, no puede ser otro. Luego lo comienzo y represento a ese otro aparente para mí como me gustaría que fuera. En la medida en que yo persista en esa suposición, entonces el otro se ajusta a ese estado. Entonces aquí debo soñar. Y creo que puedo decir esta noche que bebí esa copa hasta el último momento. ¿No tomaré la copa que el Padre me ha dado? Porque en la mano del Señor hay una copa con vino espumoso todo mezclado. Sí, no evité a ningún personaje del mundo, los interpreté a todos los personajes, el blanco, el negro, el amarillo, el rosa, el rojo. Cualquier color que hubiera, lo jugué. Cuando fue honrado o deshonrado, lo jugué. Interpreté a todos los personajes del mundo, y eso sí lo sé. Entonces puedo decir que todos en el mundo interpretan a todos los personajes. Si no los has jugado, lo harás. Pero déjenme asegurarles que porque ustedes están aquí, y nadie viene a mí a menos que mi padre lo llame, ustedes están aquí, y yo he llegado al final del camino, y los he llamado porque mi padre en mí los ha llamado. Tú también interpretas los papeles, los interpretas todos. Comience ahora a tomar a todos los seres de su mundo y cambiarlos en la forma de amor. Pero el amor separado de la imaginación es la muerte eterna. Sí, puedes amar profundamente a alguien, amarlo para siempre, pero puedes mantenerlo en ese estado para siempre, sin saber que está en un estado y solo en un estado. Así que sácalos mediante el uso de la imaginación. Pero nadie conocerá la imaginación si no ha probado la copa de la experiencia. Así que aquí estamos en este mundo de experiencia con un propósito divino. Es el mundo del infierno, esto es el infierno. Es el mundo de la muerte, esto es la muerte. Pero ahora tómalo, aquí mismo, y vence al último enemigo del mundo, que es la muerte. Entonces alguien parece ser ignorado para siempre, olvídalo. Tú, en tu mente, lo representas como alguien conocido, querido y amado, y lo ves conformarse a eso. Sácalo de ese estado. Sáquenlos a todos del estado. Dirás, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Ese eres tú mismo, te estás salvando a ti mismo. Así que no te preocupes por lo que me pueda pasar. ¿Puedo decirles que suceden cosas? Es todo tuyo. Le dijo al primer hijo, todo lo mío es tuyo. Pero el hijo no lo sabía. No estaba indiferente, él no fue separado del padre. Así que no podía apropiarse, ni siquiera de un niño pequeño. Él dijo, nunca me dio un niño para que pudiera tener un festín con mis amigos. Pero él dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. El hijo no lo sabía. Pero aquí dice, tu hermano estaba muerto, porque la separación de Dios es muerte, y está vivo. Estaba perdido y fue encontrado. Entonces la semilla tuvo que ser separada del Padre, caer en la tierra, para ser vivificada. Porque la semilla que no cae en la tierra, queda sola, pero si cae en la tierra y muere, produce mucho. Entonces la semilla, que es el poder creativo de Dios, tu maravillosa imaginación humana, cae en la tierra en ti. Esta es la tierra roja, llamada Adán. Y luego, cobra vida. De repente comienza a despertar y se da cuenta de quién es realmente. Encuentra el amor infinito. Pero sin el poder de la imaginación y separado de la imaginación, el amor mismo es muerte eterna. Así que aquí atravesamos este fabuloso mundo nuestro, cambiando nuestro mundo para adaptarlo, sí, a algo amoroso. Pero no puedes cambiarlo sin imaginación. Y te lo puedes imaginar, todo el mundo se lo puede imaginar. Así que deja ir el mundo, déjalos pasar, no lo intentes de ninguna manera. Tu mundo, hablando de tu mundo, y cambia tu mundo, y demuestra este poder dentro de ti. Entonces sabréis lo que es beber la copa que el Padre os ha dado. ¿No lo beberé hasta el final? Yo lo haría. ¿Puedo decirle que sí? He desempeñado todos los papeles en mi ceguera cuando estaba desapegado. Pero fue el amor infinito de Dios cuando me desprendió de sí y me dejó caer, por así decirlo, porque esta separación de Dios es una forma y, sin embargo, es el comienzo de una nueva creación. Entonces caigo, como cae la semilla del hombre y, sin embargo, es el comienzo de una nueva creación. Y entonces aquí caímos y luego comenzó una nueva creación. Y Dios en nosotros se ha entregado en esta maravillosa imaginación humana. Entonces, esta noche lo tomas. Te tomas a ti mismo, comienza contigo mismo. Se te dice que comiences con Jerusalén. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy yo? Bueno, no me gusta. Muy bien, permítanme empezar por ahí. Luego, presentarme ante mí mismo como el hombre, como la mujer que me gustaría ser, y persistir en esta suposición. La suposición, aunque en este momento es negada por mis sentidos, negada por la razón, si persisto en ella, se convertirá en un hecho. Así que esto es lo que estamos llamados a hacer, y esto es simplemente recibir el don de Dios. Me dejó caer. ¿De qué me serviría si me dejaran sin el don de su poder creativo, llamado en las Escrituras Jesucristo? Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para que me puedan dejar, Él me dejó enamorado, porque Él es todo amor, pero me dejó. Y en mí enterró su poder creativo. Luego salgo y veo cosas y no me gustan. Pero no sé cómo cambiarlos. Finalmente, reviso todas las cosas del mundo y luego descubro que puedo cambiarlo. Lo intento. Lo intento una vez, lo intento dos veces, lo intento una docena de veces y funciona. Entonces sé que puedo cambiarlo. Pero cuando sé que puedo cambiar el mundo, que no tengo que discutir con el mundo, que puedo cambiarlo para adaptarlo al ideal que hay en mi ser, bueno, entonces lo hago. Y entonces, créanme, lo he experimentado. Puedo ver ese enorme campo de perfección. Nunca has visto rostros tan hermosos, como los girasoles, cada flor un rostro, y, sin embargo, un coro. Fue solo un coro. Pero ustedes no son coros, son solistas. Estás individualizado. Y solo la encarnación completa puede individualizarnos. Entonces tuve que estar completamente encarnado y aislado, sentirme separado de todo, incluso de mi madre terrenal, amándola como la amo, y de mi padre, y de mis hermanos, y de mi hermana, de mi esposa, de mis hijos. Entré en algo completamente diferente, completamente aislado. Esta encarnación completa es esencial para mi individualidad. Sin embargo, implica separación del Padre, implica muerte y descenso a los infiernos, aunque estoy buscando la fuente de todos los fenómenos, lo que los causa, que es el Padre. Y me desespero y tengo miedo de no encontrar nunca a mi Padre, mi fuente de fenómenos, que desde toda la eternidad fue construido en mí. Entonces un día nazco de arriba y 5 meses después encuentro al único en la eternidad que podría revelarme quién soy. Él está delante de mí y aquí está David, y David me llama padre. Entonces lo sé, sin dudas, sin incertidumbre. Estoy mirando directamente a los ojos de aquel que al principio estaba en mi mente. Puso todavía la eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no pudiera entender lo que Dios había hecho desde el principio hasta el fin. Entonces llega el fin y entonces Él se presenta ante vosotros y os llama Padre. Entonces lo sabes. Por eso les digo a todos, estáis desapegados y sujetos a la inutilidad. Pero puedo decirles que es por un propósito divino. El propósito es que obtengáis la gloriosa libertad de los hijos de Dios, Rom 8:20. Y los hijos de Dios son los resucitados, como se les dice que son hijos de la resurrección, siendo hijos de Dios, o son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Es automático. No puedes ser hijo de Dios hasta que resucites, nazcas de arriba, luego os encontráis con el gran David, que está delante de vosotros y os llama Padre. Pero aquí, tú estás aquí, y nadie podría venir si el Padre dentro de mí no lo llamara, pero nadie, te lo puedo decir. Y estamos despertando rápidamente, rápidamente, en esta pequeña reunión. Cuando pienso en esta audiencia de esta noche, puedo ver a aquellos que han despertado, que encontraron a David. Se ha encontrado al niño. El 6 de marzo, o aproximadamente por esa época, tiene que encontrar a David. David debe venir a él. Si ese orden cronológico que Bob y yo seguimos es el orden, y estoy convencido de que lo es, entonces Benny debe, el 6 o aproximadamente el 6 de marzo, dar a luz a David. Otros tienen la previsión de ello, muchos de ustedes lo han hecho, según sus cartas. Así que digo que en un futuro no lejano entonces lo real tendrá lugar, y luego vendrá el cumplimiento. No puedo expresar mi emoción sin ningún sentimiento de vacío o desesperación, porque en lo que a mí respecta, podría simplemente caer ahora mismo. Para mí no haría ninguna diferencia, ninguna en absoluto. Siento que el trabajo está hecho. Pero, por razones desconocidas, debo seguir contándolo una y otra vez. Después me dirán por qué debo continuar después de terminar el trabajo. Porque mi obra está terminada, la he completado. He experimentado todas las escrituras, pero estoy llamado a permanecer y contarlas. Pero cada vez que llega el momento en el que me voy, no hay ninguna diferencia. Solo que para mí es emocionante en este mundo, que se llama infierno, ver que estamos venciendo al último enemigo que es la muerte. Porque la muerte es el último enemigo a vencer. Y descubrir en esta audiencia que la gente lo está superando, una y otra vez. Es maravilloso. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Estaremos aquí el lunes, como sabéis, todos los lunes y viernes hasta mediados de diciembre. Pero de qué hablaré el lunes, no tengo la menor idea. Solo sé que estaré aquí, y estarás bien alimentado.